Padre, este ha sido un regalo bondadoso de parte tuya. Primero, que Toby y Katie puedan estar en nuestra iglesia y también su disposición de compartir algunas cosas bien muy dolorosas para darnos no solamente un vistazo de lo que has hecho en sus vidas, sino un vistazo de tu corazón. Que tu amor realmente es fiero, que tú prefieres explotar, hacer explotar nuestras vidas que ignorar nuestras mentiras. Tú hieres para poder sanar. Y tu misericordia no es una misericordia débil, es tierna pero firme hasta el final. Cuchillo quirúrgico, aunque duele, siempre trae sanidad. Y por ti, Jesús, debido a tu sacrificio, nosotros no estamos bajo condenación. No tenemos vergüenza alguna, ninguna culpa. Nos has llamado a la vida y a la paz. Y oramos que para muchos de nosotros este mensaje puede parecer lejano. Espíritu de Dios, tráelo cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, la página 944. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, dígalo conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez más, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación, pena, ningún juicio adverso, ningún castigo. Y toda la basura que va con la pena y la condenación, no hay culpa, no hay vergüenza, no hay temor que va con ello. El tipo de temor malo, el temor no saludable. No hay inseguridad. Toda esa basura que va con condenación y castigo, juicio adverso. No te dice, ahora pues, ninguna condenación. No, no está diciendo que no hay juicio al presente. Pero a la siguiente esquina, si caes, va a haber juicio. No. Está diciendo que si estás en Cristo, cualquier otra cosa que haya en Cristo Jesús, no vas a encontrar condenación. No existe. No hay vergüenza. No hay esta culpa que sofoca y mata, inseguridad. No está hablando de un momento de paz momentáneo que algunos de momentos algunos podemos lograr si nuestro día sale perfectamente. Está hablando de un ámbito de existencia. ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay condenación alguna en esto? En este ámbito de existencia, en Cristo Jesús. Versículo 2, porque habéis sido liberados por la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado. La palabra ley ahí se refiere a un principio o poder del espíritu de vida. Ya no estás bajo el principio o la ley de la muerte, del pecado y de la muerte. Has tenido una transferencia jurisdiccional, una transferencia de jurisdicción. Te saliste del ámbito donde la muerte y el pecado producen temor. Y has pu sido puesto en el ámbito de vida, has sido liberado del principio del poder de la muerte y el pecado. Tienes básicamente una inmunidad diplomática a la ley del pecado y de la muerte. Está muerta también. ¿Cómo? No a través de tus obras. No es que has tomado suficientes clases de Biblia, no es por tu resolución, no es por tu comportamiento impresionante, no por tu sinceridad, no por tu crianza cristiana, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Deje que esto arda en su corazón. Dios lo ha hecho. Aquí la ley está refiriéndose a la ley mosaica, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no era pecaminosa. Pero cuando una ley justa viene en contacto con una carne pecaminosa, no puede arreglarlo, no puede resolver su problema. Pero Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, su propio Hijo, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia, versículo 4, para que la justicia de la ley, el requisito justo de la ley, se cumpliese en nosotros. Su vida pecaminosa, su sacrificio cumplió y su muerte cumplió la ley por nosotros, porque Dios lo ha hecho, lo que nosotros no podíamos haber hecho ni hacer. La mayoría sabe, como aquí, pues regresamos anoche de Colombia a América del Sur, así que estamos rebosando de historias de la gracia poderosa de Dios. Literalmente, cientos y cientos de personas volviéndose del pecado a Cristo, historia tras historia de encuentros divinos, de citas que Él orquestó, orquestando que personas de un país y lenguaje cruzaran vidas con personas de otro idioma y otro país, en momentos en que palabras fueron habladas que trajeron, dieron a luz vida. No voy a poder decirles estas historias hoy. Voy a relatar algunas la próxima semana, pero quiero decirles una. Que no es tan espectacular en el sentido de toda la historia, pero de veras me llamó la atención a la luz de Romanos 8. Mi equipo, mi grupo, estábamos en un barrio que era muy difícil. La policía no permitía que fuéramos muy lejos de ellos. Había sangre en las calles de un incidente reciente, una casa de drogas, y compartiendo el evangelio de casa en casa. Y había una apertura inusual con todas estas personas queridas, lo que habían atravesado. Llegamos a una casa donde el hombre no estaba tan abierto al evangelio. Era la segunda tarde en ese lugar, habíamos estado en varios lugares. La segunda tarde estábamos entrenando al creyente colombiano a compartir el evangelio, y tratamos de dejar que ellos hicieran tanto como fuera posible, y el hombre podía darme, estaba resistiendo, aunque estaba de acuerdo con la mayor parte del mensaje. Él sabía que Cristo vino y que vivió y murió y fue sepultado y que resucitó. Estaba de acuerdo con todo eso, pero cuando comenzamos a compartir acerca de las implicaciones de esto, lo que esto hace por su vida, en palabras muy sencillas, que hay una seguridad de perdón. Podíamos ver que él estaba haciéndose atrás, y el líder, el creyente colombio, me dio un vistazo y me dijo, ¿quieres tomar la conversación? Así que estaba llevando a este hombre por pasajes como Romanos 10, nadie te arrebatará de mi mano. Y no todo Romanos 8, pero las ideas grandes de Romanos 8, que no hay nada que nos separe de lo que del amor de Cristo, que lo que Dios empieza, Él lo termina. Y varios otros pasajes, como primera de Juan 5:13. Tú, de hecho, puedes tener confianza, seguridad de que tienes vida eterna. Puedes saber que tienes vida eterna. Y Él estaba rechazando, empujando aún más en ese momento. Le dije, ¿estás en desacuerdo con esto? Y acabamos de hablar de la diferencia entre el mensaje del evangelio y el mensaje del islamismo, o alguna versión de lo que había escuchado en el catolicismo, que él de veras creía que Jesús comenzó esto, pero tú tienes que terminarlo. Tú tienes que terminar con Alá. No hay ningún musulmano que tenga confianza alguna que va a ser salvo, y va a pesar lo bueno contra lo malo, y esperan que vayan a haber hecho suficientemente bueno. Está contrastando eso con el verdadero mensaje del evangelio y cómo Cristo cambia tu corazón, y tu motivación no es temor y culpa, sino gozo y confianza. Y él estaba rechazando en este punto, pero tal vez viéndose muy confundido. Y le pregunté, ¿estás en desacuerdo con esto? ¿Está usted en desacuerdo con esto? Y me dijo en español, no, pero simplemente nunca he escuchado esto antes. Esto era totalmente nuevo. No tenía una categoría para esto. Y esto es lo que quebranta el corazón. Él conoce las partes del Evangelio. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Sabe que Cristo murió por su pecado. Sabe que fue sepultado. Llegamos a la parte de la resurrección. No hubo ninguna persona que no supiera que Jesús resucitó de los muertos. Pero sin embargo, cada día, Él vive en temor de condenación. ¿Ve por qué Romanos 8 está en la Biblia? ¿Ve por qué? Aún después de todo lo que Pablo ha cubierto al principio de Romanos y claramente explicando el Evangelio, ¿por qué se detiene? Un momento, ahora, por lo tanto, no, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque sabe que estamos adictos a tomar lo que Dios ha hecho y volverlo en algo que nosotros debemos hacer. Y podemos ver en un momento, podemos aún tomar Romanos 8 y convertirlo en otra fórmula. Así que Pablo no está diciendo, esto es una manera de comenzar, esta es una manera de vivir. No es meramente que como una batería mala y alguien viene y no apagues tu carro y tienes que tratar de llegar. Alguien te da una... te enciende el carro porque tu batería está fallando. Y algunos estamos viviendo nuestras vidas con esa mentalidad. Y Pablo específicamente habla de esto en versículo 4 cuando habla de dos andares diferentes. Es una manera de vida, no es una decisión momentánea meramente. Dice versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El resultado es muerte. Versículo 6. Ocuparse de la carne es muerte. Note de las características. Es enemistad en contra de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede agradarle. Versículo 8. Y muchos, creo que cuando andamos del andar de la carne, pensamos que está hablando de hacer cosas malas. Robar a las personas. Hacer drogas. Tomar drogas. Robar. Hacer chapuza. Pero obviamente esas son cosas de la carne, pero no es de lo que está hablando aquí. Está hablando del el andar de la carne, las cosas de la carne, que piensan en las cosas de la carne, que debemos, parece que era que está diciendo que pensamos que dijera que debemos tratar más. Sí, yo conozco a Jesús, sé que tenías que morir, pero yo tengo que continuar donde tú dejaste, yo tengo que hacer algo para mantener o eliminar la vergüenza, la culpa, el temor. Contrastemos esto con el versículo 4 para que la justicia ese, sino conforme anda la carne, el fruto de esto es vida y paz. Porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dos andares diferentes, motivados por dos mentalidades, dos pensamientos diferentes. Porque, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas, ponen su mente, piensan su mente en las cosas del Espíritu. Quiero ver el resto y luego quiero regresar a esa idea de pensar en las cosas. Después de contrastar estas dos mentes, dos pensamientos que alimentan dos andares, expresa confianza. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aún en un pasaje como Romanos 8, podemos volverlo como otro nivel que estamos tratando de lograr. Y Pablo parece en versículo 9 estar hablando de esto. Podemos pensar, por lo tanto no hay condenación, pero la manera que tengo que llegar a ese lugar es si puedo poner mi mente en cosas de la Biblia lo suficientemente fuerte, pensar de cosas cristianas todo el día, entonces tal vez puedo llegar a ese nivel donde verdaderamente no tenga condenación, donde verdaderamente tenga la mente del Espíritu. Y la mayoría no vamos a llegar ahí porque no somos tan espirituales como algunos otros aquí, porque no he logrado ese segundo nivel de supercristiano. Y Pablo en el versículo 9 parece estar derrocando esta idea. Dice, no estáis en la carne. Estáis en el ámbito del Espíritu. En el ámbito donde la relación donde el Espíritu obra, si en verdad estáis en él. ¿Tienes el Espíritu de Dios en ti? Pues nadie me ha tocado la cabeza, no he llegado a ese nivel. No, explica allí. Cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, le perteneces tú, entonces tienes el Espíritu. Y si Cristo está en ti, el Espíritu de Dios mora en ti, el cuerpo está muerto por el pecado, sí. Está hablando de la mortalidad. El momento en que naces, comienzas a morir. Toma unos años para que comencemos a ver esto en nuestros cuerpos, a medida que las cosas empiezan a deteriorar, pero se vuelve más y más obvio. Vivimos en un cuerpo mortal, está reconociendo esto, pero el Espíritu, versículo 10, la segunda mitad, es vida por la justicia. Y va a terminar todo, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el mismo Espíritu que levantó a Jesús es el mismo Espíritu que está en vosotros, que les está habilitando, que al final de cuentas resucitará su cuerpo de la tumba. Hay mucho aquí, pero por tiempo vamos a enfocarnos en esta mentalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es poner su mente en las cosas del Espíritu? ¿Qué significa pensar en las cosas del Espíritu? Obviamente, poner su corazón en algo. Podríamos decir ser absorbido con intelectualmente. Habla del afecto también. Pablo usa el indicativo activo presente. No está hablando de un momento en tiempo solamente, sino una actividad continua. Está diciendo, si eres cristiano, vives en esta relación con el Espíritu ahora, y en base a esto alinea tu mente, tus afectos, a la realidad en la que estás viviendo. Está reconociendo en que va a haber ocasiones en que vas a escuchar voces de dentro y de fuera que están gritando lo opuesto. Recuerda la ilustración que Toby dio en el testimonio de Edmundo. Edmundo había sido un traidor. La bruja blanca lo señaló. Pero lo que C.S. Lewis escribió en ese punto, creo que es una definición tremenda e ilustración de lo que significa poner tu mente en las cosas del Espíritu. Vea esta cita de C.S. Lewis. Pero Edmund estaba acusando que había un traidor en medio. Había rebasado el pensar en sí mismo. Eso es algo, una definición poderosa de la mente de la carne. La mente de la carne es pensar en nosotros mismos. Pero rebasó el pensar en sí mismo después de todo lo que había atravesado y después de la plática que había tenido esa mañana. No sabemos qué fue esa plática, pero lo que haya sido, volvió la vista de Edmund de sí mismo, de sus fallas y sus sentimientos. Continuó viendo a Aslan y no parecía importarle lo que la bruja dijera. ¿Ve usted eso? ¿Qué ilustración de lo que Pablo está diciendo en Romanos 8 de lo que significa poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu? Escuchamos las voces de vergüenza, de culpa, de falla. Nuestra tendencia es volvernos en contra de nosotros mismos en ese momento. Y en contraste con esto, pensar, esto no tiene que ver conmigo. Después de todo lo que ha atravesado, después de escuchar la voz de Jesús, echando un vistazo a Él y verlo a Él. Si vivimos de acuerdo a la carne, cuando escuchamos estas voces que pudieran venir en cualquier forma, digamos inseguridad, y escuchamos voces de me siento indigno, no me siento amado, no, siento que no encajo. Algunos cuando vienen a la iglesia sienten así, ¿por qué los demás tienen gozo y yo no? Yo no pertenezco aquí cuando viene usted a la iglesia. No pertenezco en Jesús. Y en ese momento vamos a tener la tentación de ir uno de dos caminos. Entregarnos a desolación y estar de acuerdo. O tratar de luchar con ellos tratando de probarme como digno. Y si trato de volverme probarme digno, voy a irme en tres caminos. Uno, en orgullo, porque creo que soy digno. O en desolación, porque no está ocurriendo. O enteramente en engaño, donde comienzo a creer una mentira de mí mismo. Como que puedo cantar en American Idol. Y encuentro un área donde creo que estoy bien y continúo en mi engaño. En contraste con esto, viviendo de acuerdo al Espíritu, tengo esa misma voz de esa tentación, inseguridad, no me siento digno, no me siento amado, no encajo, en cualquier forma que tome. Y en un sentido, estoy de acuerdo. En mí mismo, esto sería cierto, ¿verdad? Pero esas voces, de hecho, son invitaciones a volverme a Jesús. Y al volverme a Jesús, y estoy meditando en Él, y en quién es Él, y en lo que Él dice de mí, de hecho, oigo, no hay, ahora pues ninguna condenación hay. No tengo nada menos que amor para ti. Y mi amor es un amor eterno, que no tiene ningún plan de escape o plan de salida. Como dicen Romanos, si yo te amé cuando eras mi enemigo y me entregué para morir por ti, ¿por qué me había de dar por vencido contigo ahora? Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y de hecho, no hay nadie en el planeta que pueda arrebatarlas de mis manos. Mi Padre, quien es mayor, no hay nadie. No hay nadie que pueda arrebatarlas de las manos de mi Padre. Porque dice en Romanos 10, Él me las entregó. Y yo y el Padre uno somos. Y comenzamos a darnos cuenta, hay una transacción que está ocurriendo aquí, una relación de la que soy parte, que es mucho más grande que yo. Es como lo que C.S. Lewis está hablando cuando dijo que Edmund dejó de pensar en sí mismo. Hay algo más grande ocurriendo aquí, hay un amor que es mucho más fuerte que cualquier cosa que yo he experimentado humanamente en cualquier relación. Y este tipo de batalla, esta batalla por luchar en contra de las voces de culpa y de condenación, no es una batalla que podemos prepararnos para pelear en medio de la batalla. Tiene que hacerse antes, como hoy, como ahorita, diariamente. Algunos recordarán en las Olimpiadas de Beijing en 2008, Lolo Jones estaba ganando los 100 metros de obstáculos de mujeres, iba camino a ganar el oro. Parecía estar flotando con velocidad imparable y un ritmo hermoso sobre los obstáculos hasta que todo salió mal. Más tarde, ella recordaba lo que ocurría dentro de su mente, que comenzó a temer que su técnica estaba decayendo y se recordó a sí misma de asegurarse que sus piernas estaban haciendo el movimiento correcto hacia el frente. Comenzó a cubrir la técnica en su mente y estos pensamientos internos la motivaron a hacer demasiado esfuerzo para hacerlo correcto, y en el noveno obstáculo, cuando solamente le faltaba uno, su pie golpeó el obstáculo y acabó en séptimo lugar y en un mar de lágrimas. Más y más estudios neurológicos están confirmando que los atletas más altos que comienzan a pensar en su técnica en medio de la competencia hacen peor en lugar de mejor. Por ejemplo, tomaron muchos buenos jugadores de fútbol, soccer, y pusieron conos, y los jugadores atraviesan conos con el lado opuesto de su pie, yendo y viniendo tan fuertemente, y luego dijeron a otro grupo que hicieron los conos, que hicieron lo mismo, pero esta vez que pensaran que si estaban haciendo el lado externo o interior del pie. ¿Quiénes creen que lo hizo mejor? Aquellos que simplemente hicieron lo que son entrenados para hacer y no estaban pensando en la técnica. Obviamente hay momento para pensar en la técnica, es durante entrenamiento, pero en medio de la competencia, en medio de la batalla, usted de hecho lo hará peor. Daniel Goldman, quien habla de todo esto, y hablaba aún de cómo los jugadores de béisbol, igual, cuando consiguieron que jugadores de béisbol pensaran en el fluidez de su bat, si subía o bajaba, lo hacían peor que los que meramente hacían lo que fueron entrenados a hacer. Explica que la corteza motora que tiene en estos atletas experimentados tiene circuitos grabados profundamente de miles y miles de horas de práctica, y opera mejor cuando lo deja uno. Cuando comenzamos a pensar acerca de lo que estamos haciendo, el cerebro da algún control a algunos circuitos que saben cómo pensar y preocuparse, pero no saben cómo entregar el movimiento mismo, sea en los 100 metros, fútbol, béisbol. Es una receta universal para caer, y sé que no estamos hablando de lo mismo, pero creo que ilustra algo similar. Está ocurriendo con muchos de nosotros, que nos está congelando o haciéndonos estar atados en condenación y vergüenza y temor, o tropezar sobre ello, como Edmundo, volviéndonos a la bruja blanca, o como nosotros cuando examinamos nuestra propia productividad y logros y estamos quitando nuestros ojos de Cristo y nos enredamos en nuestros propios pensamientos de nosotros mismos y nuestro logro, y vivimos en condenación y vergüenza. En cada uno de estos días de Festival de Sabiduría vamos a tener un testimonio. Examinando el pasaje y la sección de Romanos 8 en la que estamos, también vamos a tomar tiempo para meditar sobre algunas preguntas. Así que quiero darles algunas preguntas en las cuales meditar, basados en lo que hemos escuchado aquí en Romanos 8, 1 al 11, y también el testimonio. La primera pregunta es, tal vez me tome un momento de qué quiero decir con esto. La primera pregunta es, ¿qué están protegiendo sus letreros de no entrada? Por esto, quiero decir, cuando Toby estaba hablando de volverse un cristiano y luego un pastor, y sin embargo todo ese dolor, toda esa vergüenza, temores, toda esa basura que estaba debajo de la superficie. El evangelio y predicación y pastorear y cantos está acá arriba, y luego abajo hay un charco de secretos, una fosa que se mantiene debajo de la superficie. Y algunos se identificaron con esa parte. Tal vez no sea pastor, pero hay este mundo debajo de la superficie. Que la idea de hablar de esto, de recibir consejería, de orar esto a Dios, le terroriza. Así que lo deja con un sentido perpetuo de que está escondiendo algo, que no encaja, que estas otras personas están aquí, son genuinas y son reales y están felices, pero para usted siempre tiene estos closets a los cuales no va o no abre o no va a resolver. Y yo me pregunto si a través del testimonio y este pasaje, si el Espíritu le está diciendo, quiero ir allí contigo, no para condenarte, ni para echarte nada en la cara, ni para lastimarte, sino porque te amo. Y tengo una libertad para ti, que es mucho más grande que la fachada que estás levantando, la máscara. No es una libertad falsa, y tal vez sea doloroso y difícil de tratar con algunas de estas, pero el fruto vale cualquier dolor. Y le estoy diciendo, jamás irá allí si no está convencido que Jesucristo le ama con el tipo de amor que le permitirá mostrarle todo, porque él ya lo conoce. Y nada de ello cambiará su amor por usted. Puede haber áreas específicas de pesar, cosas que se le han hecho a usted, o de falla, cosas que usted le ha hecho a otros o a Dios. Y el Espíritu está diciéndole, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, pero no para humillarte o para avergonzarte públicamente o para señalar qué falla eres, sino quiero ir ahí para sanarte. Quiero ir ahí porque en el Espíritu hay vida y hay paz. Y esto no va a venir a través de ponerle un curita o esconderlo. El amor de Jesús nos da confianza para ir a lugares donde nunca pensaríamos que iríamos, como lo ilustraron públicamente Toby y Katie. ¿Está usted dispuesto? Algunos en su corazón están diciendo, Espíritu, no sé cómo se ve eso, se vería eso, pero yo quiero esto. Y no sé si eso significa que voy a ver a alguien en mi grupo de pastoreo y le digo, ayúdame a ir a cosas, a lugares y hablar de cosas de las que preferían no hablar. Y a propósito, no es para nada más moverse estar en el pozo cenagoso, sino moverse hacia la vida y paz, para que las voces que le están gritando mentiras ya no tengan poder sobre usted, porque en Cristo no las tienen. La segunda pregunta, ¿qué voces debiera usted ignorar? Esto es relatado a la primera, pero Katie habló de intercambiar entre voces de vergüenza y voces de orgullo. Muchos de nosotros conocemos este coro antifonal demasiado bien. Podemos sentirnos bipolares en el sentido de sentirnos una falla a el Salvador, de desolación a orgullo. Y el clamor de nuestra mente ata y estorba nuestros pensamientos durante el día. Romanos 8 nos da confianza para llamar las mentiras, para identificarlas. Algunas nos parecen tan ciertas porque han sido nuestro compañero por tantos años, pero no los hacen menos una mentira, simplemente porque nos suenan conocidas. Y para algunos han sido nuestro compañero en el sentido de que nos ha habilitado, como una buena botella, a no enfrentar la verdad, a sobrevivir. Pero no hay gozo y no hay libertad en ello. ¿Está usted dispuesto a identificar estos pensamientos terroristas, estos pensamientos malignos, como mentiras y que no tienen jurisdicción en Cristo Jesús? No tienen verdadera autoridad. Solamente tienen autoridad porque usted las ha legitimizado. ¿Qué cosa es poner su mente en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu? No quiere decir nada más que está arriba de la montaña contemplando las nubes todo el día. Le da vida y paz y confianza y denuedo para poder hablar la verdad y traer el Evangelio a los closets y fosas de su vida. Ese es al menos un verdadero gozo. No tiene secreto y mentiras que está tratando de encubrir. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué promesas del Evangelio? ¿A qué promesas del Evangelio se está aferrando? Si la mentalidad de la carne es muerte y si la mentalidad del Espíritu es vida y paz, prácticamente, ¿cómo se ve esto? El contraste entre lo que vimos en Romanos 7 y lo que está en Romanos 8 es notable. ¿Se dio cuenta? La palabra ley es usada en capítulo 7, uno de esos sinónimos, 31 veces. El nombre Espíritu, refiriéndose al Espíritu, una vez, en el capítulo 7. En Romanos 8, el Espíritu Santo es nombrado por nombre 19 veces en los primeros 27 versículos. Así que si usted es un creyente, el Espíritu está hablándole vida y paz a usted. ¿Cómo suena esto? Y creo que su manera primordial de hacer esto es aplicar la palabra de Dios, las promesas de Dios, a nuestras vidas en medio de la batalla. Así que para prepararnos para las batallas que invariablemente, inevitablemente vamos a enfrentar, el creyente es lo que nos da un hambre por las Escrituras, por las promesas de Dios. Si yo le preguntara en este momento, personalmente, nombre la promesa a la que usted se está aferrando, cuando estas voces de vergüenza y de culpa y de condenación vienen, ¿qué promesas mencionaría inmediatamente? ¿Cuáles invocaría? Y no digo teóricamente, como memoricé este versículo en el kinder. No, ahorita este me da paz. Es mi cimiento. Y cuando estas voces atacan de adentro o de afuera, estoy contando en esta promesa, que esta promesa es verdadera. Y le estoy diciendo, si no hay nada que viene a su mente, entonces usted está luchando esta batalla sin arma. Y está completamente expuesto. Esto es cuando el Evangelio se vuelve mucho más que meramente pasar corriente, sino una manera de pensar, una manera de vivir. No hay condenación alguna, se vuelve su mejor amigo, esa promesa. O cualquier promesa del Evangelio que el Espíritu está aplicando a usted específicamente. Tomemos unos momentos de callados. Vamos a responder con unos cantos. Tomemos un momento ahorita mismo. Si el Espíritu ha puesto algo en su dedo, para algunos les está llamando a Cristo, tiene que salir de esta vida de temor y condenación. Confía en Cristo y cree en Él. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es tu vida. A algunos Dios les está llamando a responder a estas preguntas. ¿Estará dispuesto a decirle hoy sí al Espíritu? Padre, estamos tan agradecidos de nuevo por este privilegio de que tú nos ministres, y a través de una historia bien difícil, la historia de Toby y Katie. Nos vemos a nosotros mismos en ellos. Escuchamos a tu Espíritu hablar a través de ellos. Gracias por tu palabra. Gracias porque, aun si no entiendo cada parte de Romanos 8, 1 al 11, cuando menos puedo escuchar el mensaje principal, que no hay condenación alguna en Cristo. Y oro, Señor, por aquellos que no te conocen, que tu Espíritu los atraiga a ti hoy. Porque nadie más puede hacer esto. Y te pido por algunos de nosotros que creemos que Jesús, tú de hecho moriste por nosotros y que resucitaste, pero que ahora queda en mí. O para muchos de nosotros que vivimos de esta manera, aunque no lo digamos, yo te pido que nos enseñes la manera de pensar del Espíritu, la manera de vivir en el Espíritu. Espíritu de Dios, gracias porque nos estás discipulando, habilitándonos, armándonos para la batalla. Gracias porque lo haces con un amor que está más allá de cualquier amor que hemos conocido. Rebasa cualquier otro amor. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.